Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcete de la calle Gorriti 5963, con este programa que hacemos siempre. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Esta noche, gracias, no es necesario. Esta noche tenemos el debut, en, digamos, en el campeonato por los puntos,
sí,
de nuestro querido amigo Pablo Fábregas.
Muchas
gracias. Aquí en La Venganza será terrible.
Muchas gracias.
Lo recibimos con mucho cariño en este día un poco frío, ¿no es cierto? Hubiéramos fresco, deseado un poco más de calor en todas partes.
Sí, ¿no? Vinimos de los fervores del viernes allá en Lezama, que agradecemos.
Sí, sí, vamos a aprovechar a para gente, agradecer el recibimiento que hemos tenido allí, la atención de la gente y la participación que ha tenido. Eso es todo. Gracias.
Muy vamos, bien.
Si usted quiere, a dar alguna clase de noticias.
Sí, esta semana mayormente estaremos aquí en Gorriti 5963, pero el día jueves vamos a hacer el programa
En Escobar. En Escobar.
¿En, el
¿En
club?
Qué dirección, dirán ustedes?
Sí, ya se la busco. El Club Boca de Tigre.
Sí, señor.
O Boca Tigre, creo que se llama, no Boca de Tigre.
Bueno.
Sí, Club Boca de Tigre. Está en la calle Eugenia Tapia Cruz.
Sí.
634.
Eugenia Tapia Cruz, 634, Club Atlético Boca de Tigre, en Escobar.
En Escobar.
Esta es la presentación que debió ser hecha primero en La Plata, que después fue pasada a Berisso y ahora, finalmente,
sí,
a Escobar.
Sí.
Quiere decir que las personas de La Plata no deben ir a Berisso, como habíamos planeado, sino que deben trasladarse a Escobar, donde podrán presenciar la presentación que debió hacerse en La Plata.
Exactamente, todo para beneficio de ellos, de que les quede más cómodo.
Muy bien.
Esto va a ser un poco más temprano, 9:30 p.m. Después el programa se pasa como siempre a la medianoche.
Pero el que quiera ir a verlo en Escobar, deberá hacerlo a las 9:30 p.m. en el ya mencionado Club Boca de Tigre.
Sí, es ahora el jueves,
no hay mucho tiempo
para comunicarlo, ¿no?
Así que no va a ir casi nadie. Bueno, señor.
Nos agarró así.
Vamos a la parte conceptual del programa, ya instalado en su silla el amigo Pablo Fábregas.
Si usted quiere tirarse en un trineo sobre hielo, lo puede hacer ahora acá en la General Paz. En Buenos Aires, no sé si se tiró ya, si fue a Tecnópolis, hay una pista de hielo, como la de los Juegos de Invierno.
¿Pero hielo verdadero o hielo así, celofán?
Hielo, hielo verdadero producido
por heladeras que están,
claro, que
astutamente están disimuladas.
Con grupos electrógenos poderosísimos que, porque hay que producir hielo,
sí,
para semejante instalación.
¿Y cómo es el asunto? Uno se sube con una escalera. Yo para subir acá en el ski. ¿Es ski o trineo?
Trineo, son estos. Y trineo, pero que van por una canaleta, como los
de... pero entonces, discúlpeme, ya no es lo mismo.
No, ¿cómo no es lo
el
mismo?
El asunto, señor, es el ski, que requiere una cierta habilidad. El trineo, usted se sienta más o menos como un carro de rulemanes.
Sí, además no le puede ir mal, porque como es una canaleta...
Es una canaleta, tiene que ser muy pavo.
Hay que frenarlo.
Hay que frenar, sí, es caída libre y después Dios hace lo suyo.
Sí, cuando... Dios o una pared, sí. En el peor de los casos.
El trineo sí, sigue.
Y le van cobrando entrada a cada uno de los que... Debe haber una cola enorme.
Hay cola,
Porque no hay cosa que divierta más a la gente que el arrojarse en un trineo por una canaleta con hielo.
Sí, por supuesto que hay cola. Además es gratis.
Ah, entonces debe haber mucha más cola de lo que yo ya suponía. Que
sí, sí.
Y no hay gente que va de gusto, digamos.
Y todos van de gusto, si es para eso.
Sí, pero digo que va de vicio, eso debí decir.
Ah, usted dice
como
que
es gratis, va muchas veces, sí. Si tuviera que pagar, aunque sea un peso, ya no irían tanto.
Bueno, no sé.
Yo, pero... bueno, eso a mí tampoco me gusta.
Para eso está la cola, para desanimarlos.
No, además que hay que, tiene que haber... Si
yo estoy en contra del gobierno por eso.
¿Por qué?
Porque más gente que no iría.
Bueno, pero
va porque es gratis.
¿Y cómo
quién lo paga eso?
Usted.
Nosotros, con nuestro dinero, pagamos a esos patanes.
Con los impuestos.
Dan una y 20 vueltas en el esquí o en lo que sea.
Sí, para pagar eso con la plata de los impuestos, primero hay que pagar los impuestos también, ¿no? Es un pequeño detalle.
Eso es verdad.
Bueno, pero no vale volver a subir. ¿Vio como los del tobogán que vuelven y se atolondran? Se tiran y vuelven a subir a toda velocidad.
¿Y qué?
Y empujan, porque hay un turno para tirarse, porque si usted se tira...
No, no podés, porque tenés que hacer la cola de nuevo.
Sí, hace la cola, pero lo que le digo es que no se pueden tirar en tándem, uno con otro. Por ejemplo, usted va con su novia.
Lo que quiere decir.
Usted va con su novia.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
No importa si es mi novia.
Bueno, no
a
importa.
Mí me tiene que dar entradas gratis, igual que cualquiera.
Esta señorita, que está... Creo que adelante suyo.
Mi novia.
Bueno. Se arroja.
Sí, habitualmente sí.
Con el trineo. Usted tiene que contar hasta 5 antes de arrojarse.
Antes de tirarse.
Antes de tirarse.
Sí, bueno, pero eso es obvio. El tipo, hay alguien que te da la largada. No podés tirarte.
Sí, pero el ansioso se tira y
no,
va.
No, eso no, eso no lo vi en ningún lado.
Habría que saber cuántos trineos hay.
Claro. Es lo mismo que en el trencito del parque japonés. No sale un tren tras otro. Hay un señor que dispone la frecuencia de los convoyes.
Sí, sí. Ahora, no sé esto que dice usted, ¿cuántos trineos habrá? Claro. Porque...
Para mí son siempre el mismo.
Sí, pero, ¿sabe la cola? ¿Cuándo terminamos? ¿No terminamos? Hay un turno cada cuánto.
¿Usted se subió realmente? Uno tiene la sensación de que es hielo o todo el tiempo sabe que se trata de un engaño.
Y este,
lo he dicho.
No, espere.
No me diga más nada.
No.
En su mirada me di cuenta que usted se dio cuenta. Y qué mal que me di cuenta que usted se dio cuenta. Me dio cuenta de que usted advirtió el engaño desde el primer momento.
No es un engaño. Hielo es hielo. El hielo es hielo.
Ah, hielo verdadero.
Es hielo, es agua congelada.
Claro, pero bien. Entonces usted habrá advertido que no es hielo que proviene de las nubes ni del clima.
Sino
de un motor, de todo un motor. Sacó.
Un motor que usted desde arriba lo ve y ve Villa Martelli, ve todo. O sea, dice, acá no hay hielo.
Qué notable ver Villa Martelli desde lo alto de un cerro, ¿no?
Bueno, se arroja, pero me gusta esto de un paisaje traído de otro lugar, puesto...
Claro, o sea, Villa Martelli traía de otro lugar.
Traído un Villa Martelli artificial.
¿Hay, por ejemplo, en Tecnópolis playas artificiales? Arena artificial.
No, en la ciudad. Los veranos el gobierno inventa unas playas. Que es raro porque es una playa que da al río.
Claro, a mí me cuesta inventa un poco. En otra parte.
En otra parte, no en Tecnópolis.
Sí, esa playa artificial de acá de Buenos Aires.
Sí.
Tiene además unas duchas para refrescarse, también artificiales.
Duchas naturales no hay en casi ningún lugar.
No hay. Del mundo, ¿no? Cierto. Es raro de encontrar, quizás al picar una de cada día.
Cuando digo playa artificial, digo, he visto en muchos lugares en donde suelo ir.
Sí, ¿dónde suele ir usted?
A lugares. Y hay playas artificiales que tienen piletas con olas.
Sí, qué lindo es.
Piletas con un oleaje muy, muy...
Pero ¿sabe la dificultad de la pileta con ola? Es la ola es siempre regular. Entonces,
es
eso no lo hace, ya veo... Ya no es lo mismo.
No es regular.
No es una. Sí, es regular. No. Salen todos del mismo tamaño, del mismo, a la misma frecuencia.
Y el mar también, no crea que...
No, pero después de un rato cambia, viene una torcida. Y...
Ah, qué divertido.
Y así es la naturaleza, señores.
Pero el famoso, la agarro o no la agarro, esta es bueno la que viene atrás.
Claro, especula.
La pileta es más segura. Viene, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La pileta sí que la revuelve un cacho con una máquina, ¿no?
Sí, como
¿y viene con pescado también? ¿O los pescados son también artificiales?
No.
Yo le echaría pescados naturales para mezclar junto con algunos artificiales.
¿Y por qué, para qué entonces los artificiales?
¿Y para qué los naturales?
No, ya que los
¿para
puso...
¿Para qué? Para decir, ay, cuánto pescado. A mí no me gusta que haya pescado con el oleaje.
A mí tampoco me gusta.
Corres el riesgo de que te peguen un pescadazo en la nuca.
Además que eso no se parece al mar, que es lo que busca esa pileta.
Claro.
Esa de verosimilitudes. Porque le ponen agua salada también.
Ah, le echan sal al agua. Creo que es lo que
eso
hace.
Es un absurdo.
En vez de ir a buscar agua salada, mirá si será. Le echan agua y después sal. Y se ahorran muchísimo dinero.
Un viaje.
Sí.
Pero no es lindo la sal. No entiendo por qué habría que salarla. No es una ventaja para mí del mar sentir la sal del agua.
Claro, el mar estaría muy bien si no, si el agua no fuera
salada. Si no tuviera agua... la gente, por ejemplo, no tendría sed en las balsas con tique. Tomarían directamente el agua del mar.
Todo el agua del mar. Y no estaríamos hablando de que falta agua en el planeta Tierra.
No, directamente la tomamos y listo.
Y sí.
La sal es lo que ha venido a arruinarlo todo.
Sí, y sin embargo se las agregan en estas piscinas.
Sí, sí. Como si ya no hubiera demasiada agua arruinada por la sal.
Sí. Ahora, en esas piletas, hay una, he leído que la pileta más grande del mundo,
ajá,
que creo que es una que está en Chile,
sí,
y es navegable.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí.
¿Qué deseaba?
¿Usted es el de la pileta más grande del mundo? No sé. ¿Por dónde entró usted? Entró por la ventana.
Tengo pochoclo, pero igual saludo. Sí. No siempre hay que ser pertinente para ser saludado.
Bueno, buenas tardes.
¿Qué tamaño tiene esta pileta? Buenas tardes, soy una persona.
Tiene el tamaño de... del lago... Nahuel Huapi. Me parece que exageré un poco.
Sí, pues no le da el ancho.
Sí, me parece
no le da el ancho. Sí, sí. Tiene que ser la mitad del Nahuel Huapi.
Sí, no le da el ancho del país.
Bueno,
quizás la centésima parte del lago de Nahuel Huapi.
¿Sabe la ventaja de la sal? ¿Cuál es?
¿Cuál?
Que te permite flotar.
Es
por ejemplo,
fácil,
el mar muerto, para descanse.
Sí.
Ese
tiene una densidad.
Tiene mucha sal. Y prácticamente es imposible ahogarse allí. Una porque uno no va nunca, ¿no?
Sí, bueno.
Y otra porque tiene tanta sal que te quedas arriba.
Pero
no te hundís. Mucha sal tiene, pero mucha.
Pero tiene más sal que agua, por lo que dice.
Posiblemente, sí, sí.
Bueno, pero es muy difícil ahí nadar. No es para ir de vacaciones y darse un chapuzón.
Yo no le estoy diciendo, le digo que no se ahoga.
Bueno, no se ahoga.
Se cae de una embarcación y por ahí no se ahoga. No le digo que vaya de vacaciones.
Bueno.
Le digo ni siquiera que ese detalle baste para que usted se decida a ir de vacaciones al Mar Muerto. Ay, vamos a no perecer ahogados en el Mar Muerto. Bueno, tampoco va a morirse ahogado en la pileta de Villa Ballester. Y no por eso se va a ir de vacaciones a Villa Ballester. ¿Entiende? O sea, el criterio que tenemos nosotros para vender paquetes turísticos es otro, ¿no? No se trata simplemente de no ahogarse.
No, me imagino también.
42.
No, espere, señor, estoy buscando un lugar.
Estamos atendiendo que hay mucha gente porque ahora vienen las vacaciones de invierno. Y...
ya pasaron, acaban de
terminar. Con razón, por eso hay mucha gente, mucha cola. Pero la gente se acuerda, viste, cuando ya es tarde.
Y bueno, señor. Ahora, en el Mar Muerto, por ejemplo, para navegar, con una para hacer esquí acuático.
Ah, sí.
Ahí hace cualquiera esquí
con acuático. Con las ojotas, nomás alcanza.
Claro.
Sí.
No, bueno, pero necesitas alguien que tire de ti.
Sí, una lancha.
Por ejemplo.
O un auto, en el tal caso, sí.
Sí, si fuera tan fácil, claro.
Sí, sí, es tan fácil flotar.
El esquí, buenas tardes.
Sí.
Cursos de esquí acuático, me dijeron que había aquí.
Sí, señor.
¿Cómo es la primera clase? Porque le tengo mucho miedo a las primeras clases.
No, mire, la primera clase, ¿usted se pone en cuclillas?
Gracias, hasta luego.
No, mire. Y el resto lo hacemos nosotros. Yo creo en algún
momento... temía.
En algún momento, creo que he contado que una vez tomé una clase de esquí acuático.
Ah, sí. Ajá.
En el delta de acá del Paraná de las Palmas.
Ajá. ¿El delta del Paraná de las
Palmas? No, el delta del Tigre, pero está en el río, en el Paraná de las Palmas.
Sí.
Y me dijeron así, usted se pone en cuclillas, se agarra de acá. No, ¿qué me guiñe el ojo, señor? No, no.
A mí me lo hicieron muchas veces.
No,
no solo en el Tigre.
No tuve que ir al Paraná de las Palmas.
Se agarra de la soga, sí, el coso ese, y la lancha arranca. Y después ahí usted tiene que intentar mantener siempre las rodillas un poco flexionadas, un poco.
Ajá.
Porque apenas se estira, si no se va tipo barrilete.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si te caes, te soltás?
Sí, se suelta.
Porque hay gente que no se suelta.
Pero claro.
Sigue. Sí. Se arrastra por el piso.
Gente aferrada a las cosas.
Claro. ¿Y quién te saca, por ejemplo?
No,
otras
después,
personas, ¿no?
No, la lancha vuelve, pega la vuelta.
Ah, voy a esperar que vuelva la lancha. Ya me ahogué tres veces.
No.
Distinto el mar muerto.
Ahí está. No, además lo curioso es que muchas de esas clases son con varios atados, en distintos esquí acuáticos.
Un peligro.
Porque, claro, cuatro.
Y sí, que va a mandar una lancha para usted solo.
Bueno, no, creí que era así. Y había dos pibitos de 9 años.
Claro, se cae uno y no vuelve. Por uno
claro,
no vuelve.
Tiene que volver, claro, tiene que caer los tres.
O sea, te conviene voltear a otro. Si te caes, cárgate a uno.
Y los niños, claro, se atrasaban por mi impericia como alumno.
¿Qué niños?
Eran niños de 9 años, más o menos, los otros alumnos.
¿A qué lo confundieron con un niño?
No, bueno, no, a mí no me confundieron, me tocó eso.
¿Y cómo hizo meterse en la en clases de niños de 9 años?
Y es lo que había.
¿Qué hablaba con ellos?
No hablaba, ¿qué va a hablar si está en el medio del agua, no hay tiempo de nada?
Pero una pregunta, la lancha tira de un solo punto, ¿no?, que es la lancha.
Sí.
Los cuatro tienden a juntarse físicamente.
Claro.
No, tienen hay como una especie de barral atravesado. Cada esto
es
para los principiantes.
Pero el barral
hay algunos que se cruzan, no sé cómo lo hacen, como un tejido.
No, como cualquiera.
No,
cualquiera se cruza y va trenzando un cinturón.
Sí,
y luego llevan a la clase de trabajo manual en el colegio.
Claro, pero una cosa es hacer una trenza con la soga que usted lo está tirando de una lancha. Con figuras que hay que hacer
y
no caerse.
Yo sabía que iba a pasar esto si le ponen cuatro tipos, y especialmente cuatro tipos inexpertos como ustedes.
Sí.
Tres de los cuales, tres de ustedes son niños de 9 años. No sabría decir cuál.
Se traga mucha agua.
A los 9 años, sí.
Sí. No, en esas clases.
No es agua rica, es hermoso el delta, más su agua.
Claro, el agua del río es un agua...
Sí, muy
también no de la densidad del mar muerto, pero no tiene sal, pero tiene un barrito.
Bueno, y de eso hay también aquí en Tecnópolis. Buenas tardes.
No, bueno,
traje a mis cuatro hijos.
Sí.
Sé que son 3 de 9 años y 1 de 40. Tuve un matrimonio muy extraño.
Sí.
Y para que practicaran. Acá
bueno,
en Tecnópolis.
No, pero acá en Tecnópolis no, tiene que
no
ir...
No hay, bueno,
no.
Hasta luego.
Hasta luego, no, pero pase, puede hacer, y hay muchos simuladores de cosas, en Tecnópolis debe haber uno de esquí acuático.
Hay otro paisaje, no sé si sigue estando, pero en unas ediciones anteriores, que era, uno iba y visitaba en pantalla gigante el desprendimiento del perito glaciar, los bloques de hielo del perito, y lo salpicaban a uno, como para que tenga la sensación de estar ahí.
Lo mirabas por televisión... Y un tipo te tiraba con un pomo.
Claro, lo
escuchaba. Algo guiñaba el ojo como diciendo, se rompió nomás.
No, también los aromas, los sonidos.
Los sonidos.
Aromas. Sí, sí. ¿Qué aroma tiene un glaciar rompiéndose?
No, es el aroma de lo que comen los japoneses que pasan.
Claro.
Claro,
el japonés come todas esas cosas. ¿Cómo se llama? El pez globo.
No, pero no lleva un pez globo a una excursión al glaciar.
Lleva siempre sushi. Y pez globo.
No, ¿qué me haces? El pez globo además no tiene olor.
¿No tiene olor?
No.
¿Y de qué está lleno?
¿Cómo no va a tener olor un
pez? No tiene olor. No tiene
el
olor.
El pez globo es el que te mata.
No lo mata. Puede
te mata.
Puede ser venenoso.
Y no, 50 y 50.
Por eso. Al que le toca, le toca.
¿Tan rico es como para jugarse la vida?
No, justamente no es muy rico.
¿Para qué lo hacen?
Claro, y encima después se mueren.
Para demostrar lo valientes que son. Ah, el japonés es así, parece norteamericano.
Porque morir en una cena no tiene nada heroico, ¿no?
No.
No.
Murió cenando.
No, la verdad que no. La ventaja del pez globo es que no debe tener espinas. Entonces, bueno, si justo le toca no morirse, por lo menos disfruta.
Por lo menos no quedas ensartado.
Claro, de un pez que no tiene.
Pero yo le estaba preguntando otra cosa y usted no sé qué me contestó.
No, de la pileta más grande del mundo, de las olas.
Eso le interesaba a usted solo.
¿Qué me preguntó?
Yo no era uno que venía con los tres hijos.
Sí, usted tenía cuatro hijos que querían andar en esquí acuático acá en Tecnópolis, y yo le dije que acá no hay esquí para los cuatro pibes.
¿Y qué otra cosa tiene? Ah, está el paisaje este del señor, que era mirarlo por televisión.
Sí.
Y no tiene algo que me engañe un poco más, porque mirarlo por televisión yo veo todos los días Planeta Coso.
Sí.
Pero no le tiran agua.
No
me
tiran
el
agua.
No,
no,
bueno, están los dinosaurios.
No me diga que hay dinosaurios.
Siguen estando ahí. Justamente. Ahora hay uno que ya está cerca de Beiró, ya casi. Porque está avanzando hacia la General Paz, ya está en la puerta. Yo creo que agarra, ahora que ensancharon ahí, ya agarra para el lado de Beiró.
¿Y son verdaderos?
No, o sea, son animales.
Bueno, ya lo sé, no son verdaderos. Pero, ¿tienen una apariencia o, contando con nuestra complicidad, nos presentan cualquier cosa? Va.
No, tiene una apariencia bastante, que le digo.
¿Sí? ¿Es como Jurassic Park o peor todavía?
No, tiene movimientos, son como... Tiene movimientos repetitivos. Uno puede imaginar que lo están engañando por los movimientos repetitivos. Pero si está quieto, da miedo.
Sí. Usted, por ejemplo, al ver los bichos de Jurassic Park, ¿se asusta, se aburre o se indigna?
Esas son las opciones.
Me está preguntando, a medida que avanza la película, me pasan las tres, por lo general.
No, quiero decir, si usted se lo toma un poco en serio.
Yo cuando voy al cine me tomo todo en serio.
Ah, es hasta lo que Nicolás se llama Cage. La fe poética. Hace muy bien usted, hace muy bien, si no, por empezar, el mismo cinematógrafo, con su carácter artificial, no nos conmovería. Usted empezaría los gritos y dice, bueno, se asusten, si es una ilusión óptica provocada por imágenes que se detienen una fracción de segundo, pero quedan impresas en nuestra retina, de tal modo que dejan la ilusión de movimiento, dice usted, mientras ya terminan de echarlo.
No, usted tiene que poner algo de sí. Lo mismo el tipo que va a ver a los dinosaurios, que
claro,
son animatronics.
Digamos que en el cine pongo menos que en los dinosaurios.
Sí, hay que hacer más esfuerzo.
Claro, en el cine ya viene todo más o menos hecho, y los dinosaurios tengo que creer mucho.
Pero están también entre los árboles.
¿Entre los árboles?
Hay...
Eso me los hace más sospechosos.
No, está creado un ambiente.
Un dinosaurio que se toma el trabajo de ocultarse entre los árboles para aprovechar el factor sorpresa.
No parece... es el factor. El dinosaurio herbívoro.
¿Para qué necesita sorprenderte un animal que mide 25 metros? ¿Qué quiere, agarrarte por la espalda?
El herbívoro que come de la copa del árbol, ese, el alto, ese del cuello muy largo.
Salud.
Gracias.
¿Qué come?
Hojas de los árboles.
¿Come de verdad?
No, hace que come, el muñeco hace que come.
Come. Bueno.
Hace que come. Es para enseñarle a los chicos, más que nada, más o menos para que se den una idea de lo que pasó hace millones de años en la Tierra. Claro. Después tiene que completar el padre y por lo general no sabemos lo que pasó.
Claro. Así que completamos. Lo que hacen los dinosaurios tampoco.
Claro, nadie sabe.
Y emiten un sonido.
Sí.
Yo creo que lo pusieron al azar el sonido. Dice, bueno, ¿qué sonido haría un dinosaurio? A ver, ingeniero.
No sé, este no.
No, ese no, pero tiene que ser algo que lo haga.
¿Eso es un dinosaurio? Sí. Más submarino me da.
Sí, esto está más. Es igual al grupo electrógeno de la pista de hielo.
Claro. Lo aprovechamos justamente.
Sí, ese.
Como hacía mucho ruido, molestaba. Y entonces dijimos, ¿por qué no se lo atribuimos al dinosaurio? Y entonces todo el mundo dijo, ¿qué realista? ¿Qué realista?
¿Qué la fiel que dijo?
¿Qué realista?
Ah, ¿qué realista? ¿Qué idealista la había entendido?
También.
Claro, en realidad fue primero el grupo electrógeno y después dijeron, disimulémoslo con dinosaurios.
Sí.
Y trajeron los dinosaurios.
Porque yo vi uno que hacía algo así como...
Ajá. ¿Un dinosaurio? ¿Qué te parece un ratón?
Estaba pariendo.
Pero más volumen, con más volumen.
Esto tampoco es nada bueno.
¡Ay!
Muy bien.
Los dinosaurios.
Manice.
¡No, señor!
¿Hay vendedores de manices en Tecnópolis? Buenas tardes.
Se vende...
Traje a mis cuatro niños, sí. Y queremos comprar manice.
Justo ahora quiere comprar manice.
Sí, justo ahora. ¿Cuándo quiere que los,
bueno,
que los compre? ¿En verano en Mar del Plata? Entonces no le voy a preguntar a usted,
no,
señor mío.
Está bien. ¿Qué quiere? ¿Maní con chocolate?
No, manices.
¿Solo el maní?
Solo el maní. ¿Dónde vio maní con chocolate?
¿Maní salado o maní...?
No, maní. Nunca vi un maní.
Sí, pero...
Bueno.
No se vende acá maní. El maní con la cara.
Ah, sí, empecemos por ahí. Mucha técnica, mucho dinosaurio.
Bueno, señor.
Mucho pista de patinaje, pero no hay maní, loco.
No, vendemos choripán.
No, no es lo mismo un choripán que la maní.
No, bueno, está bien.
Yo quiero, por ejemplo, a mí me gusta un vermú con maní.
Sí.
Listo.
Y bueno, queremos alimentar a los dinosaurios también.
Claro.
Sí, está bien, señor, pero acá maní no hay.
¿Aceitunas negras tampoco?
No, no, ¿cómo va a haber aceitunas negras acá? ¿Qué quiere? ¿Que las tengamos en un frasco guardada en dónde, la aceituna?
Bueno, ¿qué otras cosas hay? A ver.
Hay muchas cosas.
Simuladores, por ejemplo, simuladores, sí, de
el
aviones,
avión.
Pero no aviones.
Está ahí el avión. Está ahí. El avión de ahí, de Aerolíneas Argentinas, está ahí en la puerta.
No, no, no. Yo quiero un avión de esos, qué sé yo, de guerra, o el Espíritu de San Luis, de 1927, que estoy solo ahí. No, que
pero
estoy sentado en un asiento.
Pero quiere simularle invadir Córdoba. ¿Qué quiere hacer?
Simular el claro, combate. Quiero sentir emociones.
Y bueno, lo que pasa es que también,
o sea,
hay...
Tecnópolis me gusta cuando se parece... al parque de diversiones.
Claro, le gusta.
Cuando se parece al colegio, ya no me gusta.
Y bueno, señor.
Soy un niño, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Sí, pero hay formas también de ir aprendiendo.
Sí, no, no. Todo lo que sea ir aprendiendo, no quiero. Estoy de vacaciones de invierno, macho.
Bueno, bien.
Así que me quiero divertir, quiero patinar, quiero ponerle la cola al chancho, reventar globos, todas esas cosas. Pero aprender, no, ni siquiera jugando.
Bueno, lo que pasa, que algunos simuladores así de esos que usted quiere, como de avioneta, esas cosas.
Una avioneta en llamas, por ejemplo.
Una avioneta en llamas. En general eso se hace, le digo, yo soy diseñador de simuladores.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo
¿De estimuladores?
No, de simuladores.
Ah, lo mismo.
Nosotros hacemos, sobre la base de la mayoría de los simuladores de cosas, el sujeto está sentado, o sea, el protagonista es un asiento, y en torno al asiento se construye la simulación de cualquier escena.
Sí, claro. Para caídas no.
No.
No, claro.
Es importante que el asiento vibre.
Ah.
Entonces, segunda cosa, claro, le ponemos un vibrador. Y claro, el asiento hace
brrr. Hasta luego.
No, no.
Me voy a retirar.
Y alrededor le hacemos la sala, la avioneta, le dibujamos un paisaje.
O sea, todo es lo mismo, ¿no?
Es bastante parecido. Un tanque de guerra, me dice. Bueno, un simulador de
es
tanque
igual
de
que un colectivo.
Igual.
Igual. Le tapás los ojos al tipo.
Sí.
Y le decís, estás en un tanque de guerra. Y en realidad está en un colectivo y el tipo empieza a gritar. Que
va andando en el 39.
Que tiene
el
miedo y todo eso.
Es lo mismo.
¿Qué cosa es el ser humano, no?
¿Qué cosa es?
Nada, estoy haciendo un comentario. Yo cada vez que vengo a Tecnópolis, me paro ahí en las colas y a cada cosa que muestran digo, ¿qué cosa el ser humano? Dígame algo que haya en Tecnópolis para ver si es pertinente el inciso, ¿qué cosa es el ser humano?
Hay ahí una pista para practicar con skate, que saltan rampas para saltar, que son muy, muy impresionantes.
¿Qué cosa el ser humano, eh? No es muy...
No, bueno, pero hay robótica. Hay robots, uno sí puede agarrar cosas, trasladar de un lado al otro.
Ahí sí. Y usted dice, ¿qué cosa el ser humano?
Sí.
Yo la otra vez también me estuve besuqueando con una que conocí entre los yuyos de Villa Martelli. Y bueno, finalmente, mientras nos vestíamos, dijimos, nos dijimos uno al otro, ¿qué cosa el ser humano?
No es nada pertinente ahí.
¿Cómo que no? Yo siempre, al finalizar un trámite amoroso, siempre digo, a modo de resumen y de cierre de la relación,
sí,
¿qué cosa el ser humano? Y hago así con la cabeza, como diciendo que sí, aunque también puede ser que no. ¿Qué cosa el ser humano? Sí.
Y ahí pide el taxi. Después, claro, ¿qué cosa el ser humano? Viene el taxi. Sí.
Bueno,
eso.
¿Qué otro paisaje artificial?
A mí me gustaría.
Hay.
No sé si hay ahí. En Tecnópolis no, pero me gustaría.
A ver.
Un pantano artificial, con arenas movedizas.
Un pantano.
Con cocodrilos que salgan.
Ah, eso hay.
Las bocas.
Disney.
Claro, algo así como los callos de la Florida.
Sí.
Los callos de la Florida.
Sí.
Ah, ni me los nombres que me duelen.
Qué tangazo.
Un paisaje así, quiero. Que se instale en Buenos Aires, en algún lugar. Ahí en Agronomía.
No, en Tecnópolis.
O el mismo Tecnópolis.
En Tecnópolis usted tiene ahí, bueno, ahora paseo por el pantano.
Cuando
llueva. Y lo meten en una canoa y el tipo ahí y va entre por ahí sale un cocodrilo, qué sé yo.
Y podemos generar peligros falsos, como en Disney.
Sí.
Se puede generar. Contratamos.
Eso es Disney, no Tecnópolis.
¿Cuán falso es el peligro? Porque
hay un peligro falso, que es el del cocodrilo,
sí,
y uno real, que es el de la corriente eléctrica, la contaminación,
bueno,
el mismo Disney, el capitalismo, etc.
Pero eso no están en los carteles de advertencia, diga, circule con precaución.
Pero deberían estar, ¿eh?
Deberían decirlo.
Sí, atento, claro, neoliberalismo. Atento, neoliberalismo extremo. Esto, claro, fue pensado bajo una mente neoliberalista.
Claro, el liberalismo puede ser peligros del neoliberalismo. Adictivo.
Claro.
Bien, ¿qué otra cosa?
Bueno, y usted cuando se mete en estos recorridos, eso es importante y esto vale para todo. No puede volver atrás.
No.
Porque ya viene otra gente, tiene que terminar el recorrido. No vale decir, no, a mí me dio miedo, no me gustó.
Eso es lo que más miedo me da.
Y bueno, no hay marcha atrás.
Lo que es definitivo. Lo que no tiene vuelta atrás es lo que más miedo me da, doctor.
Bueno,
¿entiende?
Pero sí, le entiendo. ¿Qué cosa, ser
por
humano?
Eso, no me gusta es el pantano de Tecnópolis y no me gustan las relaciones serias.
Bueno.
Donde no hay vuelta atrás.
¿Cómo vino su asociación entre pantano y
¿para
relación
qué se
seria?
¿Cree que vengo aquí? ¿Se cree que vengo a psicoanalista porque me da miedo el pantano?
Pero qué asociación, ¿no? Pareja y pantano.
Para seguir, no, es la única asociación que se me ocurre.
Sí.
Lo que no se puede, allí donde no se puede regresar, está lo definitivo. Lo que es de verdad, lo que no admite arrepentimiento. Mm. Eso es lo que más miedo me da en la vida, doctor.
¿Y usted está en una relación en este momento?
Yo en este momento estoy en una relación, podríamos decir que estoy en los primeros momentos de una relación, digamos, ¿no?
¿Cómo sabe cuáles son los primeros? ¿Hasta dónde es el primer momento de una relación?
Mira, la conocí hace una hora y media. Así
ah,
que
bueno, sí, bueno.
Estoy casi seguro de que son los primeros momentos.
Bueno.
¿Usted cómo sabe?
No, si es una hora y media.
Seguro que del mismo modo que yo.
Sí, si es una hora
y media. Si hace poco creo que la conocí. Son los primeros momentos. Si hace mucho que la conoces, son los últimos momentos. Y todo así, es facilísimo.
No, bueno,
no hay
no.
Nada más fácil que saber en qué momento está uno con su novia. Basta incluso con preguntárselo. Che, dice, ¿en qué momento crees que estoy? ¿En los primeros o en los últimos? Salí de encima, dice la amiga.
¿Qué cosa el ser humano?
¿Qué cosa el ser humano? ¿Qué cosa? Bien. Con respecto
O también se puede llevar, discúlpeme,
sí,
puede llevar souvenirs de recuerdos, porque
eso es justamente lo que yo le estaba preguntando, o por preguntar, ¿qué recuerdos me puedo llevar yo de Tecnópolis?
Todo lo de
a mí me gusta ir a Piedra Pintada y llevarme una piedra, tengo de hecho una vez, sí, fui a Piedra Pintada y tengo un pisapapeles, al menos no le encontré otro uso, que dice recuerdo de piedra pintada. Entonces vos agarrás un papel cualquiera, le metés esa piedra encima y no se te vuela. Ah, no.
Bueno, no, está bien, señor. Bueno,
y te acordás cada vez.
No se acuerda.
Hay cosas así acá en Tecnópolis.
Sí, usted se puede llevar algo en miniatura. El dinosaurio ese grande que lo vio,
sí,
en miniatura. O llavero.
En miniatura. Claro, sí, hay algo que desmerece casi completamente la poca gracia que puede tener un dinosaurio, es reducirle el tamaño.
Sí.
Es decir, si un dinosaurio midiera 50 centímetros, perdería efecto.
Bueno, claro, pero acá si usted lo tiene de llavero...
¿Un dinosaurio de 50 centímetros de llavero?
No, ¿dónde
me lo meto? Voy a sacar del bolsillo una especie de
¿qué
perro.
¿Qué es eso?
Y dice, ¿qué va a sacar de ahí?
Pero la llave no la pierde más, ¿eh?
No. El llavero es la escala más pequeña.
¿Por qué no venden cosas, por ejemplo, cosas que impliquen un avance tecnológico casi increíble? Como, por ejemplo, un celular que funcione.
Sí, no hay de... No he visto yo celulares ahí.
No.
Por eso le gusta tanto la piedra pintada, porque funciona.
Funciona.
Pisa el papel y lo pisa.
No es deceptiva. En cambio, el celular es siempre deceptivo. Vos intentás un llamado, no sale. Sale otro. Te llaman personas que no son... La burla más siniestra que yo he visto en un celular es la información... Llamado no válido. Nunca le tocó, eso es el colmo.
Sí, sí, sí. A mí eso no me tocó.
Dice, pero... el colmo de la estupidez tecnológica es llamado no válido. ¿Qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿Qué lo dijo? Un juez. Dice, hay una cautelar contra mi llamado. Llamado no válido, quiere decir que tu plata no vale. No te dicen ni que está ocupado, ni que el tipo no está disponible, ni que se cayó la línea, ni que no pagaste, no. No válido, no vale, ese
claro,
no vale.
Ese no vale.
Es que sabía lo que iba a decir, por eso.
Sí, algo así. Serán los traductores, tipos que se ponen a traducir esas cosas y que ponen el llamado no válido, ¿no? Que en otros lugares debe quedar.
No. No sé qué es. Nadie sabe. El mundo ese es muy extraño. Bueno,
porque mire, también las computadoras.
Me tengo que ir y todavía no me subí ni a un juego.
No, pero tiene un rato de cola igual acá, ¿eh?
Ah, claro, sí.
Va a tener que hacer un rato de cola.
Y para llegar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para llegar al primer juego son más o menos 6 horas de cola.
¿6 horas de cola? Pero...
Sí, bueno. Porque la primera cola es para nada.
¿Cómo para nada?
Para ningún juego, solamente para que usted se vaya amansando.
Bueno, no, pero ese... eso
sí que ahí a las 6 horas, lo hacemos pasar. Bueno, muy bien. Ahora ya tiene la primera cola verdadera.
Es un poco cruel el sistema.
Sí, sí.
¿Y la atracción, la primera atracción, cuál es para la primera cola?
Bueno, mirar animales.
Bueno, ¿durante cuánto tiempo?
20 segundos.
Señor, 6 horas. 12 horas llevo haciendo cola.
Son animales, son dinosaurios de pequeño tamaño y un poco distintos.
Sí.
Los llamamos perros.
Pero estos son perros, señor.
Bueno, llámenle como quiera.
No, llámenle como quiera, no, me dijeron que...
Quería atenerse a la nomenclatura burguesa.
No es burguesa, señor. Me dijeron que iba a haber dinosaurios, réplicas de dinosaurios.
Réplicas, sí, réplicas. Las réplicas de los dinosaurios.
De movimiento, con cosas, pero estos son simples perros.
Bueno.
No, mire, me parece...
Mala suerte, señor, no. Es gratis.
No, es gratis, no, ¿qué tiene que ver?
¿Se lo puede alimentar, aunque más no sea, los bichos estos? ¿Se los puede alimentar, le podemos tirar galletitas?
No, está completamente prohibido alimentar a los animales falsos. ¿Cómo se alimenta a los falsos animales? Respuesta, con falsos alimentos que vendemos en campos falsos. Entonces, son carísimos.
Le voy a pagar con dinero falso.
Mira, para alimentar a los cocodrilos robot, tenemos estas galletitas, valen 200 pesos el kilo.
Pero eso es plástico, ¿eh? 200 pesos de plástico estoy comprando.
Es un pedazo de plástico.
Lo que sea.
No, lo que sea, no me parece. Es un juguete, entonces.
Bueno,
eso no es un alimento.
Son galletitas de juguete, que son mucho más caras que las de verdad.
Que no, y que además usted después las recupera, porque el dinosaurio no se las come.
Puede ser, es verdad.
Sí, bueno,
a la noche limpiamos la pileta, juntamos todas las galletitas robot, el papel picado, porque tenemos un carnaval carioca.
¿Hay carnaval carioca?
Hay un carnaval carioca, un estanque de Brasil, que es carnaval carioca mecánico.
Pero mecánico es un...
Pero no le convenía económicamente a tener gente de verdad.
¿Cómo?
¿No le convenía a tener gente de verdad haciendo ese carnaval?
Eso es lo que estamos pensando.
Ah.
Sí. Y bueno, ahí tiramos papel picado y a la noche lo juntamos y lo envasamos de nuevo, tal como se hace en cualquier carnaval del mundo.
Bueno, sí,
se
no, pero
por ejemplo, se calculó que en el carnaval carioca, en el carnaval porteño también, ¿no? Solamente en la última noche del carnaval, solamente un 10% de los papelitos picados
arrojados
pertenecen a la última noche, hombre.
Pero eso se va haciendo, se va apelmazando, se va haciendo una...
Pero también se va mezclando con el nuevo, incluso hay de años anteriores.
¿De años anteriores?
Es muy probable que algunos, no muchos, pero algunos de los papelitos tengan hasta 20 años de antigüedad.
Señor, ¿pero dónde los guarda cuando termina
el carnaval? No, no se guardan, lo van juntando del suelo.
Pero una pregunta, usted me imagino que el método es barrer. Uno va barriendo y con eso
sí, señor.
Viene pero tierra, viene vidrio.
Pues, incluso ya se agranda.
Claro.
Digamos, vos vendés 1.000 kilos de papel picado y cuando los recogés son 2.000 kilos.
Al doble.
Pero eso es
el
peligroso.
Doble porque ya no es solo papel picado.
No, pero ya...
Hay tierra, boleto, chapita de naranjín, puchos.
Pero está a un paso de que ya uno no distinga que se trata de papel picado. Lo cual...
No, se trata de que uno no distinga.
Y es un problema eso.
Incluso a veces le hacemos una pasada con la máquina molerlo.
Ah, y muele todo lo que venga
claro,
ahí.
Claro, le damos, se queda mucho más.
Y eso no puede resultar dañino para la salud, eso. Si uno respira lo que le están tirando en la cara.
Nosotros en el Hospital Peruano atendemos los días de carnaval un 40% más de problemas de ay, me respiré esto o aquello. Ajá. Me respiré por papel picado, es una de las principales dolencias de los pulmones.
Y sí, puede ser peligroso. No, puede ser peligroso porque si se le adhiere uno de esos papeluchos
es muy
en las vías respiratorias...
Puede ser muy peligroso. Es muy peligroso. La mitad, o quizá más, de las personas que vienen a atenderse se vuelven por donde han venido.
Se vuelven sanas y
no,
sanas.
Se cansan de esperar.
¿Sabes? Ah, bueno, señor.
No, pero es muy grave, muy grave.
No sabía que era tanto. Y que
40.
El pirobano... No, espere, señor. No sabía que el pirobano se dedicaba tanto en carnaval a atender esos casos. Es el primer dato que me llega.
¿El pirobano qué?
Que el pirobano se dedica a atender esos casos.
Nos dedicamos a lo que tienen nuestros enfermos, ¿no? Que nos dedicamos.
No, ya lo sé, señor. Pero
se pone
en
la guardia, el tipo viene y dice, ay, me respiré. ¿Qué le va a decir usted? Ay, mire, qué lástima, porque nosotros nos dedicamos a personas que son acuchilladas por la espalda. Ay, se espere que ahora vengo.
Yo siempre me pregunto, los hospitales esos especializados en algo, como el de ojos.
Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Bien?
Bien. Ahora, si yo me rompí el codo.
Salvo que usted mire por el codo... No lo podemos atender.
Pero,
son problemas de la vista lo que
tenemos. Pero me caí en la vereda. ¿No tiene un médico que atienda?
Son oculistas, señor.
¿Todos oculistas?
Es tan impertinente un médico como un mecánico dental.
Pero
un mecánico de autos.
Como el hospital del quemado. Que hay que quemarse para ir al hospital del quemado.
Naturalmente, sí. ¿Qué se cree que existe esto?
No existe, digo.
¿Quién vas a ir al hospital de quemado que a comprar pizza?
¿Cómo se llama? Hospital.
No, bueno, pero por ahí, si estás quebrado, quemate aparte. Entonces te atienden por la quemadura y de paso te enyesan.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo le puedo decir lo que pasa aquí. Nosotros somos del Instituto Pasteur.
Ajá.
Yo soy el doctor Luis Pasteur, encantado.
Ah, va a estar llamando.
Soy el dueño, ¿qué tal?
Ah.
Y aquí hay mucho, ¿sabe lo que pasa? Hay mucho abuso. Porque hay gente que viene y finge que lo mordió un perro para hacerse atender. Y a lo mejor no lo mordió un perro.
¿Y qué?
Por ahí lo mordió, ponele, un conejo.
Bueno.
Y dice, ¡ay, me mordió un perro! ¡Lo descubrimos!
Bueno.
O lo mordió un ser humano, pues, se peleó con alguien y el tipo le metió un tarascón. Y dice, ay, me mordió un perro acá. No, señor, ahí ese no fue un perro.
¿Usted se da cuenta por la mordida?
Sí, claro. Estamos, lo primero que hacemos es estudiar la mordida para ver qué cosa lo mordió.
Mire, ah, sí. No, bueno, bueno. Mire, yo tengo acá una vieja mordida.
¿Dónde está la señora?
No, señor. Acá le digo, en el brazo.
Ah, sí.
Acá una vez me mordió algo.
Bueno, pero no, mire, ¿usted? Las mordidas se atienden solamente hasta después de 72 horas. Ya después bueno, prescriben,
pero entonces
son
no
lo
sabe.
Que llaman viejas mordidas.
Bueno.
Tiene que ir al Museo de Historia Nacional.
Pero usted no, entonces no distingue la mordida de qué animal se trata. Usted tiene que decir estos perros, estos lobos, estos
gatos. Está el ADN, señor. Nunca yo hablar del ADN. Es una cosa que vos la mirás y enseguida te das cuenta quién mató a un tipo.
No, no, no. El ADN es otra cosa que también se usa
el ADN. Y...
Pero alguna pregunta, si usted reconoce que están mintiendo con la persona mordida, si la persona mordida le dice que fue perro y usted descubre que fue humano, ¿lo echa o lo cura también?
No, lo echamos. Lo echamos. Incluso a veces, cuando estamos muy enojados, lo denunciamos por intento de fraude.
¿Pero cómo lo va a denunciar si el tipo está mordido? No, ¿qué me hace el gesto de que
usted vino acá, señor, tratando de hacer pasar una mordida de ser humano por mordida de perro? ¿Cómo se llama eso? Tiene un solo nombre. Engaño.
No, recién dijo fraude.
Bueno, entonces tiene dos. No.
Discúlpeme, el señor está mordido. Me parece que usted si hizo algo parecido a un juramento hipocrático, lo tiene que atender.
No hice nada parecido a un juramento hipocrático, soy veterinario.
Debe haber un juramento.
No hay, no hay.
¿No tienen un hipócrata?
No, señor, no tenemos. 49.
No, discúlpeme. Ahora, si a mí me muerde un perro, ¿no?
Sí.
¿Y tengo que venir con el perro que me mordió?
Sí, por supuesto. Así vemos si está rabioso
y, pero ¿cómo
y si le tenemos que dar las vacunas? Igual lo mismo, usted se ensarta un clavo caminando arriba del techo,
sí.
Tiene que venir con el clavo también.
Ah.
Así vemos si el clavo también está rabioso.
Y es, no, es como...
Bueno. Si está oxidado, que es lo mismo.
Sí, no, no es lo mismo.
Es como con las cubiertas, más vale que el clavo siga clavado.
Ah, sí.
O me lo
más
quito.
Vale que el perro siga mordiéndolo. Y...
Le hace de tapón, dice.
Claro, claro. Después, ya cuando llegó acá, sí, nosotros se lo sacamos.
¿Cómo uno puede hacer para sacarse el perro? Porque el perro se aferra a la superficie cárnica.
Hay que distraer al perro.
Y bueno, pero es difícil distraerlo, porque usted está siendo mordido.
Hay que presentarle la posibilidad de otra mordida superadora.
Mm.
Si es una persona más joven, más culposa, más apetitosa... Y entonces, dice, sultán, ¿por qué no mordés a este otro señor? Dice el sultán, y larga la anterior.
Bueno, no sé si ofrecerle a otra persona, quizá le puedo ofrecer un bolo de carne.
No, superadora.
Sí,
una propuesta superadora.
Pero no termina más el trabajo. No termina más el trabajo, después tiene que atender al más culposo.
Claro, sí, se la pasa dando...
Bueno, en eso consiste... La economía, como decíamos.
Claro, su negocio es
bueno,
ese.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver, por favor,
acerca
sirva
de estos asuntos tan difíciles,
mensajes.
O a lo mejor acerca de otros tan fáciles.
Quizás alguien haya dejado la puerta abierta. Sí, alguien
sí la puerta abierta. Que
porque entra
con el calor que
una...
hace, lo estamos agradeciendo.
Entra un chiflete, ¿no? Mira vos, no sé por dónde viene. Bien.
Dale.
Arranco.
Sí.
Leonilde González Álvarez dice, che, vengan a Montevideo. Todos los días voy como a las 12 de la noche y me paro en la puerta del Teatro del Galpón para estar en primera fila para conseguir las entradas cuando avisen que vienen.
Está
allí
muy
escucho
bien.
El programa.
Está bien esa...
Es una política un poco... Es
previsora, demasiado.
Sí,
más,
demasiado previsora.
Marían PC, técnico de PC, dice, son unos genios. Los vengo escuchando desde los 13 años. Son una filosofía de vida, toda una cosa así, ¿no? Para aprender a reír y vivir sin tantos chantas. O sea, no me gustó mucho lo que está diciendo.
Sonia Esther Ruiz Pérez.
¿Qué tal?
Dice, buenas noches, los saludos de Montevideo. ¿Podría el sordo cantar? Son pedidos para el sordo. El himno de Liverpool, que volvió a subir a la A, volvió a primera.
Volvió, sí, no sabe, finalmente no se sabe nunca si está en la A o en la B, al final. Bueno, dale.
Yo, entonces, Dominga Smith dice, querido Dolina, espero que vos y Manuel estén mejor de la gola. Les mando mis buenas ondas para esta noche.
Manuel no sé, yo estoy mucho peor.
¿Está peor que...?
Sí. Diego Sergio Miranda dice, tengo un amigo en Egipto que se llama Mike Muhammad Secas. Él me contó una leyenda de allá, de sus pagos, según la cual dicen que los antepasados egipcios eran gigantes y no les costó nada construir las pirámides. Con eso queda demostrado que sí estamos solos en el universo, posiblemente. Saludos desde Egipto, o desde Texas en realidad, los quiero. Lo que sería bueno decirle a Mike Muhammad Secas es que los antepasados egipcios que construyeron las pirámides no eran tan antepasados de él. Los que viven ahora en Egipto son mayormente árabes, ¿no? Y los antiguos egipcios no lo eran. Después se mezclaron mucho y hubo, a partir de la llegada del Islam a Egipto, mucha mezcla y una muy buena política islámica. Pero, digo, no, casi no combatieron a las religiones locales, ¿no? Que ya no existían, por otra parte. Eran cristianos cuando llegaron a eso. Dale.
Elena Mateini dice...
En Egipto sí. Pasó lo siguiente. Allá en el año 600 y pico antes de Cristo, apareció, creo que el rey Cambises, un país de Persia, derrotó al último faraón de Egipto. Y ahí el gobierno faraónico terminó para siempre. Después vinieron, sí, una especie de mezclas, hasta que aparece Alejandro de Macedonia con sus tropas, se instalan allí los descendientes de sus generales, que son los Ptolomeos, y hay una dinastía ptolemaica que dura muchos siglos, pero mucho. Bueno, ellos ya eran medio griegos. Por ahí en el medio aparecen los romanos y se van, vienen. El Egipto se aparta del imperio, se vuelve a incorporar, cae el imperio romano. Pero ahí están los descendientes de Ptolomeo todavía en Alejandría. Y después vienen los árabes. Ahora, ¿dónde fueron a parar los descendientes de, qué sé yo, de Ramsés? Y ya son medio otra cosa. Estaban ahí, pero ya son medio otra cosa. Agréguele que hay todos unos tipos, los coptos, por ejemplo, que eran unos niatos que vivían por ahí y que eran cristianos. Y hay una mezcla racial tan grande que resulta hoy bastante difícil hacerse cargo, desde el punto de vista de la sangre, de la tradición de las dinastías clásicas de Egipto, ¿no? Así que sabemos si eran gigantes. Pero bueno, tiene razón el amigo Muhammad Secas, que dice que eran tan grandes que no le costó nada arrastrar las piedras de una tonelada. Bueno, dale.
Bien, Elena Mateini dice, hoy la presencia decidida de Alejandro en un acto cultural me produjo una sensación de seguridad que estaba necesitando. Dice, gracias, Elena.
¿Qué escuchó? ¿Qué?
Que lo vio en un acto cultural y produjo una sensación de seguridad que estaba necesitando ella.
No, es que yo estaba justamente, fui como agente de seguridad.
Claro.
Fui de Patovica a pararme en la puerta, por eso usted le daba una sensación de seguridad, por el bufoso que portaba en la mano.
Es lindo el ítem seguridad cultural, es algo,
sí,
para desarrollar.
Sí, no, bueno. Sí.
Virginia Pelayo dice, hoy lo vi en el Tortoni a Alejandro, gracias a la nota de la TV Pública. ¿Subirá alguien a esa reunión político-cultural? Perdón, sería muy interesante saber de qué se trató.
Sí, a mí también me resultaría muy interesante. Mariana Andrea Ruiz dice, ¿están de gira por los barrios? No, con mi hijo primeros en la fila, la última vez que vinieron al Club Muñiz.
Ah. Sí, no, pero no vamos a estar en Muñiz.
No. O sea, que vayamos a un lugar no quiere decir que estemos en todos.
Que volvamos a hacer...
Vamos a Escobar, por ejemplo. Y solamente a Escobar.
Sí.
No a Muñiz. No. Menos al mismo tiempo.
No. Por ahí pensaba que hay un circuito... Que
no, no, preso. Señor, no insista. Está cerrado.
Dale. Silvia Raquel Márquez dice, hoy es mi cumpleaños, me mandas un beso, negro, desde San Clemente, lo bueno. Pide.
Mira vos, me dice Sebastián Rodríguez que Isaac Asimov escribió todavía más libros de los que decíamos el otro día. 429, mire. Entre novelas de ciencia ficción, divulgación científica, ensayos, etcétera. Él mismo se lamentaba sobre lo rápido que escribía sus libros, en especial los de divulgación científica, ya que cometía muchos errores, y para solucionarlos, entregaba sus libros a amigos cercanos para que los corrigieran. Entre ellos a Carl Sagan, ¿no? El mismo Asimov le escribió una carta a Sagan, diciendo, es evidente que usted es más inteligente que yo. Odio eso. Claro. ¿Qué opinión tiene sobre Isaac Asimov como escritor de ciencia ficción? Yo no tengo opiniones, pero a mí me ha gustado siempre mucho menos como escritor de ficción que como divulgador. Como divulgador aparece muy gracioso, muy interesante. Constructor, habilísimo constructor de climas de misterio que luego resuelve, ¿no? Después por ahí me gusta menos como literato, como hombre que hace literatura y novelas, no sé si me gusta. Algunas me han gustado igual también. Estoy pensando también en otra faceta como historiador. Él ha escrito una historia de los Estados Unidos que es muy útil para los que no son norteamericanos y entonces no han tenido ese conocimiento aplicado desde la escuela, ¿no? Llama Historia de los Estados Unidos, un montón de capítulos y es un libro útil para el extranjero que necesita una idea. Me hace acordar el esquema de Well, ¿no? Necesita una idea esquemática de la historia de los Estados Unidos, está muy bien.
Bueno, eso es divulgación también, de algún modo, de la historia.
Forma parte de lo que se llama divulgación, ¿no? Sí, sí. Si es que todo no forma parte de lo que se llama divulgación, y ahí empiezan las discusiones y yo me marcho. Hasta luego. Últimos mensajes.
José Larcón dice, hola gente, les mando saludos desde Victoria, Entre Ríos, y les pregunto, ¿cómo le haces entender a una novia que no le estás mintiendo constantemente?
¿Cómo?
¿Cómo le hace entender que no le está mintiendo?
¿Cómo uno le puede hacer entender a su novia que ese uno no le está mintiendo a ella constantemente?
Eso no es posible, porque ser el novio de una persona es estarle mintiendo constantemente.
Bueno, no.
En el idioma japonés, por ejemplo, la palabra novio y la palabra mentiroso constante se dicen de la misma manera, al menos para mí. Flor Talbot, hola, soy de Santa Teresita. No, de Santa Teresita. ¿Van a venir?
No.
No. Mi pareja Esteban me hizo conocerlos, mira vos, y no dejo de escucharlos. El 30 fue mi cumple. Les escribí, hablando de cumple, ¿a qué no saben quién cumple años en este mismo momento?
¿Qué es hoy?
Hoy es 5 de agosto, señores.
¿Quién cumple?
Un señor al que yo le voy a mandar ahora mismo.
Bueno, no, pero espera, ahora dígalo.
No me importa, yo no voy a seguir.
No, señor, pero ¿cómo?
Sigan ustedes.
¿Pero cómo sigan ustedes?
Sigan ustedes, a mí me importa.
¿Es del staff de este programa o es otro?
No, es de otro programa. No, es de este programa. Una persona de este programa.
Ah, entonces debe ser uno de los...
Así que...
¿Yo? Ahora lo saludo. Usted no será usted, ¿no?
No sé.
Feliz cumpleaños, Fabre.
Gracias. No. Muchas gracias.
¿Hay algún mensaje más que tengo
sí,
que dar?
Sí, tenemos
mano?
Alan Parson Project, Jorge. Los escucho casi todas las noches. Quiero pedirle a Dolina, aunque sea, un breve comentario de por qué canta a veces el himno de Liverpool, ya que siempre tuve curiosidad. Gracias. Saludos de Solimar, departamento de Canelones, Uruguay.
¿Qué quiere?
¿Por qué canta el Liverpool el himno?
Porque es el único que conocemos.
Sí.
En realidad no sé si lo conocemos bien, pero no es el himno. Es una canción que cantaban los de Liverpool en la cancha. Pero nada más.
Bueno, creo que es el momento de hacer una pausa.
Bueno, vamos a desear feliz cumpleaños a Martín Dolina. Y este sillón que acabo de traerle envuelto en papel de seda es el regalo que le hemos comprado.
¿Este es un sillón? ¿No es un perro?
No, es un sillón, señor.
No sé, parece un perro.
Bueno, tiene forma de perro, etcétera.
Bueno, feliz cumpleaños a Caco. Pausa y volvemos.
Y volvemos enseguida. ¿Permiso?
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Espacio seguido por la Dirección Electoral, número 16.215 y 16.570.
El camino del cambio no empieza hoy. Empezó hace tiempo, yendo casa por casa, escucharte a vos. Por eso sabemos que somos muchos los que queremos un cambio.
Tenemos las ganas, tenemos la experiencia. Sé que se puede, sé que podemos.
Este 9 de agosto, por favor, acompáñanos con tu voto. Podemos vivir mejor. Vamos juntos.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135G.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Martín Sabatella, titular de la AFCA, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en la fórmula que comparte con Aníbal Fernández. Tu opinión y tu análisis sobre estas denuncias en contra de Aníbal Fernández.
Una gran porquería a la que nos tiene acostumbrado Clarín y su grupo. Me parece que en este caso ya sobregirados, hablando de crímenes, hablando de narcotráfico. Está claro que cuando vos entras a la página de Clarín, está la publicidad de la fórmula que compite con nosotros. Y eso no está prohibido, pero políticamente me parece que no corresponde. Si vos sos parte de un proyecto político que sabés que está siendo atacado, yo no pondría publicidad de campaña en ese grupo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llamá al 4709-7715.
Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral. Leyes 26215, 26571.
Nicolás del Caño es diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Apoya las causas de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Y siempre está ahí, poniendo su cuerpo. Propuso que todos los funcionarios políticos cobraran como una maestra. Él lo hace. Del Caño, presidente. Breckman Vice, lista 1A, Frente de Izquierda.
Pablo Aguara Blogspot. Dicen, lo cual es improbable. Pablo Aguara Blogspot.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26215 y 26571.
Hernán Reyes, Mariana Stillman, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires. Lista 503F. Cambiemos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26215 y 26571.
Votemos a Luis Luquiño para diputado y a Ricardo Quintana para parlamentario del Mercosur.
Luis Luquiños, diputado nacional. Ricardo Quintana, precandidato parlamentario Mercosur, Ciudad de Buenos Aires. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juega la final. Hoy, River se enfrenta a Tigres de México y lo vas a vivir desde las 19 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fútbol. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
Victoria es saber que la lucha contra el narcotráfico no está ganada, pero tampoco está perdida. Scioli para la victoria.
Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:08 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 53%. Daniel Scioli insiste con que la denuncia contra Aníbal Fernández tiene intencionalidad política. El precandidato presidencial por el Frente para la Victoria dijo que sintió la necesidad de solidarizarse con el jefe de gabinete.
Yo creo que una clara intencionalidad política de desgaste a quien es una figura institucional, es el jefe de gabinete de ministros, es un aspirante con posibilidades para tomar la posta, obviamente, de mi trabajo en la gobernación. Se podrá estar a favor o no de Aníbal, discutir con él de una manera o de otra, como él ha polemizado, pero de ahí a creer o pensar todas estas cosas que se han dicho, por lo menos de mi parte, me sentí desde lo personal y lo político la necesidad de salir a solidarizarme con él.
En Rosario detuvieron a un adolescente de 15 años sospechoso del crimen de un joven. Fue arrestado en su vivienda, donde se encontró una ametralladora que podría haber sido utilizada en el homicidio. Jonathan Rodríguez, de 19 años, fue asesinado el sábado en la zona sur de la ciudad cuando le dispararon desde una moto.
Internacional.
En Colombia, 15 personas murieron al caer en un helicóptero. El aparato cayó en una zona rural del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Trasladaba a comandos jungla de la policía que perseguían a uno de los jefes de la organización narcomilitar Los Urabeños. Dos oficiales resultaron heridos.
Deporte.
El presidente de la AFA respaldó a Lionel Messi. Luis Segura afirmó que es una persona muy inteligente y merece el reconocimiento de todo el mundo.
Yo pienso que Messi es un tipo tan fenómeno fuera de la cancha como dentro de la cancha y que no haría una cosa así. Más espero que no la haga. Yo creo que sí, la gente, no toda la gente, pero mucha gente es injusta con Messi. Creo que coincidimos todos, porque como digo yo siempre, fenómeno, ¿vos querés comparar a Messi con quién? ¿Con Cristiano Ronaldo? ¿Con Maradona? Dale, yo te lo acepto. Pero hay gente que te dice, Messi no puede jugar, y vos decís, no, ¿de qué estamos hablando? Pero yo te repito, Messi es un tipo muy inteligente y merece el reconocimiento de todo el mundo.
La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, la humedad 53%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Radio del Plata. Mañana también atendemos acá. Y el jueves haremos el programa un poco más temprano en Escobar, a las 21:30, en el Club Boca de Tigre, allí de Escobar, también gratis. Los esperamos allí.
Hablaremos esta noche de Napoleón y las señoras ricas. Nos hemos enterado de que, además de tener numerosos encuentros con muchachas que le gustaban mucho, Napoleón tuvo otras citas con damas que solo podían ser de su conveniencia económica, digamos. Parece que galanteaba con las hermosas, pero también con las millonarias, tuvieran las características que tuvieran. En el año 1795, Napoleón andaba por París. Lo había convocado el ejército para servir poco después de los episodios, o antes de los episodios, o en consecuencia de los episodios de la Vendée. La Vendée es una especie de insurrección realista que hubo. Estaba preocupado Napoleón por su futuro. Y lo que deseaba era conseguir una señora con fortuna, capaz de proporcionarle el confort y las buenas relaciones que necesitaba. Primero, pensó en casarse con una prostituta arrepentida, Madame de la Bouchardie, que tenía 54 años, que es una edad adecuada para irse arrepintiendo, ¿no? Y parece que había juntado mucho dinero la tipa. Pero después otra señora le interesó un poco más. Napoleón solía visitar a Barrá, que era uno de los miembros del directorio, y se quejaba, ¿no? Todos los días le decía lo mismo, que un hombre solo no tenía necesidades, pero que él tenía una familia en Córcega que la pasaba mal. Efectivamente, tenía un montón de hermanos, Napoleón, uno peor que el otro, y estaba la vieja, doña Leticia, qué sé yo. Entonces Barrá le sugirió que tuviera paciencia, que esperara, que ya iba a aparecer alguna persona adecuada, todas esas cosas que se dicen. Pero Napoleón seguía ansioso. Y entonces Barrá le dijo que el único medio para progresar rápidamente era el matrimonio tal como se hacía en el antiguo régimen. Todos los nobles arreglaban su ruina casándose con nobles de menor apellido, pero más ricos. En el momento que Barrá venía hablando de estas cosas, entró a la sala Madame de Montansier. Madame de Montansier se llamaba en realidad Marguerite Brunet. Había nacido en 1730. Incurrimos en esta prolijidad para decir que tenía 65 años, ya que estábamos en 1795. Podríamos contar algo de ella, no sé, había viajado a América, había sido actriz del teatro francés, un amante le había puesto una pequeña sala de espectáculos no lejos de Versalles. Bueno, había sido detenida durante la Revolución y a punto de ser ejecutada consiguió la libertad. Esa era Madame de Montansier, que llegó a lo de Barrá justamente en el momento en que el Barrá estaba conversando con Napoleón. Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo, ay, dice, vosotros sois hombres y militares, saldréis sanos de esto, pero ¿cuál será nuestra suerte, mujeres solas y sin apoyo? Cuando decía todo esto le dirigía unas miradas a Napoleón. Napoleón tenía 29 por aquel entonces. Y Bonaparte preguntó, dice, ¿la señora no tiene un marido? Preguntó. Y después dijo, o por lo menos podrá estar segura de que no le faltarán unos brazos para que la defiendan, dijo, como postulándose.
Sí,
¿no?
¿Cómo? Sí, postulándose.
Insinuándose. Barrá interrumpió la conversación y dio algunos datos acerca de Madame de Montansier. Dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna, etc. Y Napoleón se empezó a entusiasmar, ya con la idea directamente de conseguir la mano de Madame de Montansier. Y cuando la señora abandonó la casa, Barrá le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado para que se casara con la mina, ¿no? Y solo le recomendó que esperara, que tuviera paciencia. Y Bonaparte esperó. Barrá fue a lo de Madame de Montansier, le preguntó si quería casarse. La respuesta de la dama fue que no quería ninguna otra cosa. Deseaba terminar su vida casada y tener un protector. Bueno, fenómeno, dijo Barrá. Encontré lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que visteis en mi casa y que se fijó mucho en vos, os encontró encantadora y está dispuesto a demostrároslo. La respuesta de Madame fue típica. ¡Ay, pero si podría ser su madre! Bueno, Barrá se hizo el gil, dijo, vale, qué sé yo. Aquel muchacho, dijo, tenía una mentalidad que sobrepasaba sus 29 años. Así que Barrá armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. Y la comida fue muy alegre, ¿ya? Durante el postre se hicieron proyectos para el porvenir. Bonaparte hablaba de su familia, a la que esperaba hacer conocer pronto a Madame de Montansier. Se despidieron con la idea de casarse en Reims. Pero vino a suceder algo. Napoleón supuso ingenuamente que la unión con una dama de estas características, con una edad tan adelantada, implicaría solo unos años de noble y casto acompañamiento, ¿no? Se equivocaba. Citemos al cronista. La noche siguiente a la cena en lo de Barrá, Madame de Montansier invitó a Bonaparte a su casa. cuando Bonaparte llegó, se encontró con la señora apenas vestida. Lo estaba esperando entre paredes decoradas con escenas campestres, en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras. Con toda clase de ademanes voluptuosos, Madame invitó a Napoleón a la cama.
Mire la señora.
Y Bonaparte huyó. Huyó, salió rajando.
Lo resolvió de una manera...
Directamente. Sí, sí, dijo que las jornadas de la Vendée lo llamaban a la gloria y que debía incorporarse al ejército del oeste para reprimir aquella revuelta realista, bla, bla, bla. Cuando dijo eso ya estaba en la esquina. Siguió corriendo ya que estaba y llegó hasta la casa de Barras y le dijo: ciudadano representante, mi matrimonio exige una reflexión y ya la he hecho. Quédese usted con Madame de Montansier si quiere. Tiempo más tarde, sin embargo, otro intento de Barras dio resultado, porque fue Barras justamente el que le presentó a Josefina. Así que esta es la historia de Napoleón y Madame de Montansier. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a la pobre Madame de Montansier. Y también a la otra, a la arrepentida, a Madame de la Bouchardie. Y a todos los que se arrepienten y a todos los que huyen a tiempo, como Napoleón. Hemos ido a la discoteca y no nos costó casi nada encontrar una canción cuyo título se adaptara perfectamente a la historia que hemos contado. Se trata de la célebre chacarera de los hermanos Díaz, que lleva por título La Vieja.
Sin eufemismo, nada. Sí.
En alusión directa y literal a Madame de Montansier. Bueno. El grupo vocal argentino canta La Vieja.
Boporo, 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 boporo.
Echa chacarera trunca, ha nacido esa en la vida, se ha criado en las guitarras del sol, hoy casi lo día. La tocaban en guitarra, en guitarra y bandoneón, mandolín, guitarra y bongo, y así la recuerdo yo. La fina es un pedazo de Santiago del Estero, de la tierra del matero, de mí, de un salaminero.
Chacarera, chacarera,
la más vieja de la tronca, por ahí tal vez te olvide, pero en Salamina nunca. Muy vivita con la tronca, media tronca por demás, yo que ahí casi cruzaba la churita para cantar.
Ya no para, si te dice algún amigo,
tócame una tronquita, hacele escuchar la tronca con al más bien sentido.
Pa,
una vieja y otra vieja, y otra vieja ya son tres, si las viejas son como estas, vengan todas de una vez.
Chacarera, chacarera,
la más vieja de las troncas, por ahí tal vez te olvide, pero en Salamina nunca.
Era el grupo vocal argentino, La Venganza Será Terrible, La Vieja.
Comienzo de espacio publicitario.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
¡Ah!
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos aquí con Florencio Randazzo. ¿Te gustaría debatir con Scioli?
Totalmente.
Le estás proponiendo un debate.
Pero yo no tengo ningún tipo de problema de debatir con Scioli y repasar cuáles son
nuestras... ¿Qué crítica le harías a la gestión de Scioli?
Bueno, una historia política.
Por ejemplo, vos decís la provincia, bueno, no lo vas a hacer.
Aquí hay muchos seguros que viven en la provincia y me escuchan. Yo le preguntaría a ellos cómo está la educación, cómo están los hospitales de la provincia de Buenos Aires, cómo están las rutas en la provincia de Buenos Aires, cómo está la seguridad en la provincia de Buenos Aires. No alcanza con el marketing. Hay que gobernar, hay que gestionar, hay que comprometerse, hay que jugarse.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Y hablando de mañana, hay una actividad. A ver, mañana es miércoles, ¿no? Sí. Mañana a las 6:30 de la tarde va a haber una entrevista abierta a usted, Dolina, y a Axel Kicillof, al ministro de Economía.
En realidad...
¿Le van a hacer preguntas los dos?
Inversamente.
No, claro. No. Usted tiene que responder las de él.
Martín Jauregui, es sí. Un periodista, nos va a hacer preguntas al ministro y a mí acerca de, espero, hablarnos de distintos asuntos. Al ministro le preguntará de asuntos ministeriales.
De los fondos buitre.
Y a mí de asuntos de vagancia y de mal entretenimiento.
Bien, esto va a ser mañana, también con entrada libre.
También la gente puede ir...
Sí.
Y hacer sus propias preguntas, porque, por ejemplo, ¿qué está haciendo aquí usted?
Claro. Bueno, esto va a ser en el Margarita Sirgo, ahí en Chacabuco, 875.
Un teatro que tiene una...
Muy lindo, sí.
Una tradición muy querida para nosotros, ya que ahí hemos hecho durante largo tiempo los ensayos de Lo que me costó la mujer de Laura, y también hemos hecho muchas veces el programa.
Muy bien, esto va a ser mañana a 6:30 de la tarde, entonces en la Margarita Sirgu, Chacabuco 875, dice, hasta agotar la capacidad de la sala. Claro, no va a ser de más, no va a estar la gente toda una arriba de la otra.
¿Por qué no?
O quizás sí.
Podría ser.
Bueno, eso...
También quiero decir que se encuentra en Buenos Aires el Dani Rojo, que es un escritor y ladrón barcelonés.
No, cierto, sí.
Que yo he tenido la suerte de conocer en Barcelona, que es alguien que ha sido, no recuerdo si ha sido escritor y luego se ha regenerado, o si ha sido ladrón y luego se ha vuelto escritor, lo que sería lamentable. Pero creo, me temo que es así, ya que ha escrito algunos libros, que está presentando él aquí. No sé cuál de ellos estará presentando. Él ha escrito El gánster de Barcelona, El gran golpe del gánster de Barcelona. Después escribió uno que se llama El gran golpe en la pequeña Andorra y otros libros de robos, pero que él dota de un realismo hijo de sus experiencias en el asunto, ¿no? Es además un personaje muy muy simpático, muy inteligente y muy atrayente. Yo lo he visto en acción. Él me ha llamado para encontrarnos y yo le dije que volviera a llamarme hoy, así lo hizo, pero mi celular tiene la siguiente particularidad. Cuando te llama una persona y te deja un mensaje de texto, vos no podés saber el número de teléfono de esa persona. No lo podés saber.
Le deja el...
el tipo te llama y pasa al mensaje y te deja un mensaje. Dice, usted tiene un correo de voz.
¿Y no le dice responder al...?
No, correo de voz. Correo de voz, tienes un mensaje. Pum, aprieta uno, pum, sale el mensaje. Hola, soy el Dani, que llámame, qué sé yo, fenómeno. Corta el tipo.
Y no
te dice quién llamó. Y si quiere más información, sí quiero más información. Mensaje recibido a las 18:11. ¿Quieres más? Sí, pum, sí, pum, sí. Pum. Mensaje, duración del mensaje, 25 segundos. ¿Qué me importa, loco? Quiero saber quién era. ¿Cómo devolverle el llamado? No, entonces vamos a apretar el coso ese que tiene un engranaje.
Sí.
Hay todo lo que vos quieras saber.
Sí.
¿Quién descubrió el estrecho de Bering? Pero no quién te acaba de llamar. Sí. Un teléfono de la marca Samsung y de la compañía personal.
Sí, no sé quién.
Pero por ahí... Todo lo que vos quieras. Mirá, hago así y sin que yo me lo proponga, porque además salta con voluntad propia. Aparece cualquier cosa. Menos quien te acaba de llamar. No podés devolver la llamada.
Pero en llamadas perdidas tampoco está ese
llamado. No, porque la llamada no se da por perdida. ¿Por sino ha ingresado en un mensaje, en el buzón de voz. Muy bien, amigos de personal, amigos de Samsung. Muy bien. Siguen con su tecnología de
punta.
De punta en blanco. Recuerdo el viejísimo chiste del dueño de la ¿cómo se llama el coso este?
No sé.
Bueno, el dueño del tipo de los que inventó los celulares. Y el dueño de la Rolls Royce. Entonces el señor de los celulares le dice, si la industria del automóvil hubiera progresado tanto como la industria de los celulares, hoy en día podríamos comprar automóviles por $2,000. Y entonces el de la Rolls Royce le dice, si la industria del automóvil hubiera progresado igual que la de los celulares, nos mataríamos en todas las esquinas. Y efectivamente, porque el auto doblaría solo, se detendría sin explicación.
No, tiene más prestaciones que no son de auto. No son de auto.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, deseo reencontrar a una mujer que he visto una sola vez, de la cual me he enamorado.
Sí.
O mejor todavía, instrucciones para encontrar una dama tal que habiéndola visto una sola vez, usted desea verla, pero no tiene datos.
Como lo del celular.
Sí. Como lo del celular.
Igual.
Probablemente la mina incluso hasta lo llamó a usted.
Sí, que le dijo
un mensaje enamorada, y usted, porque tiene un aparato Samsung de la empresa personal, no la vuelve a ver nunca. Incluso la mina dice, ¿por qué no me devuelve el mensaje este tipo? Y no puede devolvérselo.
No se puede.
Porque, bueno.
Tiene que decir, mi número es, y decirlo, Rosita.
Bien, el caso es este, ¿no? Usted está, por ejemplo, en un bailongo, en un vernissage, en la presentación de un libro, en algún lugar, y conoce a una dama que le gustó. Por ahí usted ese día venía con otra tipa. Por ahí la tipa venía con otro señor.
Uh-huh.
Por ahí las dos cosas. Pero usted alcanzó a cambiar una palabra, a lo mejor, con ella. Ah, sí, claro. Tal vez no pudo saber cómo se llamaba. No pudo. Pero la vio. A lo mejor sabe dónde trabaja, porque escuchó. Escuchó decir, mire, trabajó. No sé qué tienda o no sé qué oficina. No. Pero eso fue todo.
No hay muchos datos.
No hay muchos datos. Y usted quiso en la fiesta volver a participar de una conversación más profunda con la tipa, pero no pudo. Vio cómo es esto, se mete uno, se mete el otro. es muy difícil.
Sí,
es muy difícil. Conversar con una dama es muy difícil, especialmente si hay tipos por ahí. No porque sean malintencionados, sino porque los hombres no registran en absoluto estos asuntos. Y entonces te vienen a hablar, se te interrumpen.
¿Querés un sanguchito?
¿Querés un sanguchito? Te digo, está con la mina. Y vos le haces una mirada. ¿Qué te pasa?
Servite algo, servite algo.
Bien. Usted se va de la fiesta y dice, la quiero encontrar de nuevo. ¿Cómo hace?
Primero tiene que establecer algunas relaciones. Ella estaba en una fiesta, usted conoce
muy gente. Bien. Artículo primero, hay que tratar de relacionarse con alguno de la fiesta.
Sí.
Que usted sepa que la conocen a la
¿Quién la invitó? ¿Por qué?
Algo, que la haya visto conversar con ella o algo así. Entonces, haciéndose Gil, va a visitar a ese tipo o a esa tipa que usted sabe que la
sí,
conoce.
Sí, señor.
Y empieza despacito.
No conocemos el nombre de la señora.
No se conoce.
La base es difícil.
Supongamos que no conoce el nombre.
Conocías a la del camperón.
Usted, yo creo que hay que relacionarse con un tipo que usted esté seguro o le parezca que tiene algo que ver con esa tipa.
Y que le pueda decir.
Que le pueda decir.
Que le pueda preguntar, digo.
Y tiene que hacerlo, pero con mucho cuidado. No va a ir, yo escúchame.
¿Cómo se llama la...?
Hay una mina... Enseguida te vas a dar cuenta porque es una mina que bla, bla. No. Te va despacio. Incluso puede ser que le lleve 3 o 4 entrevistas con el tipo.
¿Tanto? ¿Le va a llevar?
Y hay que ser cuidadoso.
Sí, pero señor.
Otra vez. Si el tipo este hace otra reunión, usted va.
Sí.
Usted va y empieza a mirar a ver qué pasa. Pero si no hace otra reunión, igual, en algún momento... Le pregunta, sí, la pasé muy bien el otro día en la reunión que hiciste en tu casa y tuvimos ganas de
hacer. Sí, pero es difícil, todavía no me
todavía
nada.
No, claro. Pero dice, sí, estuve hablando con fulano, con mengana, le dice 5 o 6 antes.
Claro.
También con una chica, ahora se me olvidó el nombre, ay, yo para los nombres, para, ¿cómo se llamaba esa
Jimena,
chica?
Con Jimena.
Una, bla, 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 y usted le da unos datos incontrastables. Ah, sí, dice, sí, Jimena. Punto. Ya averiguó. Así como averiguó el nombre, nada le costará. Usted puede decirle incluso, creo que trabaja en, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Bueno. Es un dato que quizás le puede desviar la atención, porque dice, no, la de la Comisión de Energía Atómica es Elena, es otra.
Usted, si tiene mala suerte, puede ser que el tipo esté equivocado.
Claro.
Que el tipo la conozca bien, pero no sepa dónde trabaja. Yo conozco muy bien a muchas personas y no sé dónde trabaja.
No sabe.
¿Qué sé yo dónde trabaja? Muchas personas que son importantes en mi vida.
Bueno, importante que, es...
Entre una cosa y otra, en tantos años se me ha olvidado preguntarle dónde trabajaba. Bueno, pero no importa, el camino es ese,
sí.
La indagación.
Ya sabemos de qué trabaja y el nombre, ¿o no?
Ya sabemos de qué trabaja y el nombre, Jimena. Supóngase que no hay ese tipo, o que ese tipo no le quiere dar información, o que se equivoca de mina, o que
sí.
Lo mismo que usted no la conocí, ya sé, quien decís, no la conozco, pero sí, bla, bla, bla. Bueno, un día va a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si el tipo llega a saber dónde vive la mina, lo averigua y se coloca cerca de la casa de la mina. Pero si no consigue ese dato, usted todos los días...
¿Va a ser guardia? ¿Está ahí parado?
Calcula más o menos, pregunta, puede preguntar a qué hora salen.
Pero se hace muy visible. ¿O usted se
es
quiere
difícil
hacer visible?
Porque por ahí no todos salen a la misma hora... Están los tipos que hacen explotar las bombas, ¿vio cómo es?
Sí, no hay bombas en
buenas
la comisión.
Tardes. ¿Cómo es esto acá? ¿De qué laburan? ¿Qué hacen? ¿Reventar cosas?
No hacen reventar nada, señor. Se trabaja en la Comisión Nacional con la administración de las plantas nucleares de Zárate.
Bueno, no importa. Eso no lo haga, no pregunte.
No.
Porque se va a hacer sospechoso, va a creer que usted le quiere robar...
Información.
Usted es un espía japonés que le quiere robar secretos a la Comisión Nacional de Energía Nuclear.
Yo le sugiero 2 turnos. El de la entrada y el de la salida, que no se quede en el medio.
Claro, ¿para qué se va a quedar en el medio?
Entonces se va entre las 7 y las 9.
Claro, para ver si le va a entrar. Pero yo iría a la salida.
¿Tienes
porque que la va a ver, la va a saludar, si te acordás de mí que no, pum, se metió ahí, disculpame, pero claro, estoy llegando tarde.
Claro. Te traje un átomo, le puedo decir.
Sí.
Así como algo romántico.
Yo creo que hay que ponerse en la puerta y esperar.
A la salida.
Usted no tiene prurito de hacerse muy visible. O sea, va,
bueno,
cuando se la cruza.
Se va a hacer, viste, popular delante de todo, dar vuelta en usted, medio se esconde.
No, pero si ella apareciera, Jimena.
¿Qué? Sí.
Usted le dice, ay, qué casualidad, o te estaba esperando y...
No, le dice, ay, qué casualidad. Incluso usted inventa algún...
Un trámite por ahí,
o que fue a ver un médico, por él.
Pero acá, por la Comisión de Energía Atómica...
No, al lado, justamente, vive el doctor Raskowski.
Sí.
Y bla, 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 bla. Pero bueno, sí, hágase el encontradizo, no le diga, mirá, te vine a buscar porque la mujer...
No, por eso.
No, se puede
eso,
sentir acosada.
Usted no puede estar parado a la vista de todos.
No, tampoco, no.
¿Y con qué ropa? Porque,
¿cómo?
¿Con qué ropa?
Yo creo que tiene que ir cada día, si va más de un día, con distinta ropa y con distinta apariencia.
Ahora, yo le voy a hacer otra pregunta, ¿no? Porque, está bien, usted le gustó en aquella reunión que tuvo, pasó determinado tiempo, no sé si mucho o poco, pero pasó un tiempo. ¿Usted sería capaz realmente de reconocerla si ella tiene el pelo recogido?
Sí, señor,
y tiene una
ropa. A veces pasa que no.
Está con una capucha.
Tiene razón, pasa más veces de lo que uno quisiera admitir, pasa que uno no reconoce a las minas que le gustaron mucho.
No. Porque la idealiza por ahí, se queda con la imagen mejor.
No, idealiza, no la tiene tan clara.
Tiene otra ropa que no era
esta. Debe ser, me parece que era esta, qué sé yo. Si no es esa, debe ser más o menos.
Bueno.
Tampoco usted...
Pero usted la fue a buscar a Jimena.
El caso es que usted está ahí, instalado. Y...
Cartel tipo el aeropuerto no da un cartelito.
No. Tú eres Jimena, le dice. La mina ahí puede recordar que usted no conocía su nombre.
Puede ir para bien o para mal eso. Estuve investigando.
Pero escuché cómo te nombraba, ¿no? Sí, no me acuerdo, vos no me dijiste. Bueno, qué gusto encontrarte. Me acordé mucho de una cosa que me dijiste esa fiesta. Y usted seguramente alguna cosa le dijo.
Sí.
Se la tiene que acordar.
Sí.
No puede ser que sea una cosa muy importante.
No, le gustaron los alfajores de maicena,
claro,
de la confitería.
¿A vos te gustaban los alfajores de maicena? Sí. Bueno, estuve pensando mucho en eso. No queda bien.
No.
Ahora que se lo estoy diciendo, me parece que no es tan bueno.
No, los de la confitería, la delicia de Urquiza.
Encontré justamente el otro día, pero no puede mentir usted.
No, ahí no puede mentir.
No
eso
puede
lo
mentir.
Pero eso lo tiene que pensar antes.
Claro, disculpa, pero todo esto lo tendría que haber pensado.
Sí,
antes,
claro.
¿No? Pero en este momento realmente no encuentro qué decirte. Tenía que ver con los alfajores de maicena. Ahí está arruinado.
Yo prepararía algún tema relacionado con su trabajo. Está bien que de energía atómica no entiendo nada, pero alguna última...
Claro,
¿viste lo que pasó en Japón?
Claro. Tengo mucho miedo de que me reviente una bomba en la cabeza.
No, pero por ella le dije.
Yo vivo acá cerca. ¿Es peligroso esto?
No,
esa es buena.
Los vecinos tenemos mucho miedo de que un día estalle la Comisión Nacional de Energía Atómica y volemos todos.
¿No hay uranio enriquecido ahí en la Comisión Nacional?
Enriquecido incluso ilícitamente.
No, señor. Pero por ahí ella le dice, no quiere, no mezcle el trabajo, porque ella le va a decir, no, yo estoy harta del trabajo, quiero cambiar.
Bueno, ¿por qué no vas a tomar un café? Le dice usted. O sea, ahí ya empezó otro problema, Marco.
Sí.
Del cual lo hablaremos, porque es el clásico problema del tipo que quiere seducir una tipa en tiempo récord y no lo consigue. Bueno, pero ese es otro asunto. El tema es que ya la encontraste e hiciste contacto. Y la mena registró la legitimidad de ese contacto. Ahora después es cosa
otra. El segundo contacto.
Lamento decir que todo eso suele fallar y fallar y fallar. Mm. ¿Y qué pasa si usted no sabe que la mena trabaja en la Comisión Nacional, de Energía Atómica.
No sabe y tampoco le puede consultar al tipo aquel, al
amigo. Si no le puede consultar, porque usted ponele casado con ese tipo, es su cuñado, ponele.
Claro.
Usted está casado con la hermana del tipo.
Bueno, pero tiene que ir con otra persona que haya estado en esa.
Y si usted no. Ah, ahí está, se empiezan a complicar las cosas.
Y sí.
Entonces, si usted no puede consultar directamente con su cuñado, haga que un amigo, siempre hay que tener un amigo, que un amigo que haya ido a esa fiesta le consulte a su cuñado pensando o diciendo que es él que está interesado. Pero ¿qué pasa? Cuando uno recibe una comisión como esa, a saber, indagar acerca de una dama sobre la que uno está interesado y lo manda a otro, ese tipo que uno manda a veces se interesa en la dama.
Es un riesgo, es un riesgo.
Y empieza a trabajar para él.
De tanto poner esmero en la situación.
Bueno, entonces, yo lo que diría es que todo esto me está pareciendo más bien imposible.
No, imposible no, porque...
Al principio estaba muy entusiasmado. Pero ahora, si uno no puede confiar en un amigo...
Pero señor...
Enseguida va y se levanta la mina que le gustaba a uno, ¿en qué país vivimos, señor?
Pero no, ni salió todavía. Jimena está en algún lugar del mundo, está, ahora. Ahora mismo... Jimena está en algún lugar del
mundo.
¿Y
qué gano yo con eso?
Y bueno, vaya a buscarla. Vaya a buscarla.
El mundo está lleno de minas que me gustan, me gustaban, me gustarán, me gustarían. Y sin embargo, ¿qué hacemos?
Puedo ir a buscarlas.
Seguro que están con algún amigo mío que yo mandé oportunamente para indagarlas.
Puede perseguir al que usted conocía.
Podría.
Digamos, esa Jimena, que no sabemos cómo se llama Jimena y qué trabaja, sí sabemos que sale con una persona a la que conocemos. Podemos indagar la dirección y empezar a seguirlo a él. Podemos caer presos también.
También. Mm.
Pero una opción es empezar a seguir a todo el mundo.
Lo mejor es ir desarrollando, querido Pablo, una especie de resignación. Que si no es A, bueno...
Le da lo mismo.
Le da lo mismo, B. Y si no es B, es C. Y si no, bueno, tráigame la que sea. Eso, usted no sabe cuántas desgracias ahorra, cuánto tiempo, cuánto trabajo, cuánto dinero, cuántos enconos.
Sí, sí,
porque
sí.
Si usted viene a su mejor amigo y empieza a salir con la mujer que a usted le gustaba, bueno, dice usted, voy a salir con la segunda que más me gustaba. Y lo mejor es que no haya mucha diferencia entre la que más le guste y la segunda que más le guste. Lo mejor para evitar conflictos es que uno tenga sus preferencias, pero que no haya mucha distancia entre esas preferencias. Por ejemplo, que la que más le guste 7,5. La segunda que más le guste, 7,4. La tercera, 7,3. Y la cuarta, 7,1. Entonces, no es para tanto.
Le da lo mismo.
No es para tanto. Con alguna se va a conformar más o menos. O sea, la que más le gusta no le gusta 10, le gusta razonablemente la segunda, ahí nomás. Si uno es como Rolón, dice, ay, yo no puedo vivir si no es con esta mujer que es la única mujer del universo y bla bla bla, y la que más me gusta 10 y todas las demás 0, estamos en presencia de un demente. En presencia de un insensato. Eso no lleva a ningún lado, joven argentino.
Bueno, pero le puedo jugar.
Eso es lo que yo le diría al tipo que me viene a preguntar si conozco a, ¿cómo se llamaba? A Jimena.
Sí.
¿De dónde era? De la
Comisión de Energía
Atómica. De la Comisión Nacional de Energía Atómica. Le diría, sí la conozco, pero no te la voy a presentar.
Pero,
en cambio, te voy a presentar a Fedora, que es un par de décimas más fea.
Pero no quiero a Fedora, estoy enloquecido.
Debes acostumbrarte, Nahuel, a lo que te está diciendo tu amigo.
Pero corres un riesgo tremendo, que es que si no funciona, si el amor con Fedora no satisface, uno queda pensando en que con Ximena hubiese sido perfecto.
Hubiera sido.
Bueno, eso es lo que estoy tratando de evitar para todos ustedes.
No se puede evitar. No.
Pregúntele a Moreira, si no.
No le pregunto nada a Moreira, que después se me empieza...
Toda la semana se enamora de la mujer 10.
Sí, siempre 10.
Toda la semana se enamora de una mujer 10, que es otra.
Estamos saliendo al aire, Moreira.
Estamos saliendo al aire, Moreira.
Te digo por si...
No, yo no, si fuera usted no estaría tan tranquilo.
No.
Y aparte de otro inconveniente es que el 10 dura poco. Cuando uno se enamora 10, el 10
sí,
dura
claro,
poco.
Sí, sí.
No hay como mejorar.
Ya llegar a casa uno, a sacarse el primer zapato, ya estamos en 9.40, 9.30.
Sí, sí, no hay
así
como
que
mejorar.
Esos son los consejos que tenemos que dar hoy acá. Sin embargo, todos nosotros hemos pasado largas horas frente a la,
Comisión
Nacional de Energía Atómica esperando que saliera Jimena. Son momentos intensos. Y cuando usted la ve venir...
Sí, y en general, y la situación a veces no es como la planificó, la imaginó que iba a ser.
Con él está con un niato.
Claro.
O mide 25 centímetros más que uno.
¿Cómo?
Mide 25 centímetros más que yo. En el cumpleaños no me di cuenta.
No se dio cuenta de la primera vez.
Claro. Sí, esas son cosas que uno advierte de la tercera vez.
Sí. La vio sentada, quizás.
Con respecto a una tipa que va con un niato a una reunión donde usted está, usted pregunta quién es el niato. A veces se conjetura fácilmente, ¿no? La tipa se le sienta en la falda y...
Claro,
y
así, es un familiar, dice.
Empiezan a los besos. Pero por ahí no.
Ah, cuando es ambiguo, que no
cuando
sabe.
Cuando es ambiguo, por ahí es el amigo, el hermano, el cuñado, qué sé yo. ¿Usted pregunta directamente?
No, directamente no puede preguntar.
Tiene ¿por
que...
qué no?
No, puede indagar, acercarse.
Yo pregunto.
Pero es que pregunta de qué modo, a ver.
Acá en el programa se puede preguntar, por ejemplo.
¿En qué sentido? ¿Cómo?
Claro, hola, ¿qué tal? ¿Son de por acá? Sí, sí, sí. ¿Son novios?
Bueno, bueno. Pero eso es de una impunidad total. Sí, está mal.
¿Cómo? Está fenómeno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿De dónde son ustedes? De Vicente López. Ah, bueno, bueno.
¿Son novios?
Sí, ¿son novios? Ah, bueno, qué bien.
¿Y están bien?
¿O ¿son casados bien? ¿O son novios?
Bien, está perfecto.
¿Casados o son novios? Y ahí está.
Y ahí
no
diga, dice...
porque no va a venir nadie.
Esa clase de preguntas está bien.
Sospechosa, es sospechosa.
Hay que preguntarlo bien. Depende de la entonación que uno le dé. Mire, una vez vino a verme una muchacha muy hermosa. Y yo la recordaba perfectamente, pero me había gustado tanto, recordé, que después no me acordaba si me había atrevido a invitarla a salir y si había salido con ella. No me acordaba. Habían pasado muchos, no sé si años, y vino la tipa. Entonces, dije, ¿cómo hago para saber si salí o no salí con él? Salí, obviamente había sido una salida muy breve.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, yo no sabía si había ido a tomar un café con la mina o no, no sabía. Y estaba interesado en saberlo. Y entonces, también, con cara simpática, la miré y le dije, ¿nosotros alguna vez salimos juntos o yo me lo soñé? Y entonces la mina creyó que yo le estaba haciendo... un chiste así,
va para las dos respuestas posibles.
Claro, pero pensó que yo le estaba soltando una especie de piropo en forma de interrogación, y entonces me dijo, claro que salimos, sí, sí, ajá, ajá, momento. Y ahí reconsideré toda la...
Claro,
porque si no, sí, no, nunca pude dejar de pensar en vos. No me acuerdo si salimos.
Sí, no, no, no. No.
¿Qué problema? Porque ahora tenías que además pensar a dónde fueron, porque si la relación continuaba, algún dato más
uno
tendría
puede,
que largar.
Me parece que es legítimo olvidarse de dónde fueron.
¿Sí?
Sí, uno puede decir incluso, mirá, yo sé, es que el día, yo me acuerdo, estaba tan obnubilado que no me acuerdo ni dónde fuimos, qué sé yo, caminamos, qué sé yo, por dónde anduvimos, eso... puede ser.
Era todo hermoso.
Pero no me acuerdo si te llevé o no te llevé a un lado, no me acuerdo quién sos.
No.
No, quién sos, no, nunca.
Bueno, discúlpeme, ha pasado mucho tiempo.
Está Jimena en la puerta.
¿Esta es la Comisión Nacional de Energía Atómica?
Sí, señor.
La señorita Jimena, por favor.
Está en la puerta con un señor.
¿Son novios o son amigos nada más?
Son novios.
Muy bien. ¿De dónde vienen? ¿De Vicente López?
Vienen de Vicente López. ¿Sí?
¿Alguna vez salí con usted yo? ¿O me lo soñé? Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el 6º libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, el diálogo por la paz en Turquía, una de las zonas más conflictivas, la influencia de San Ignacio y su etapa en el noviciado. Además, Araceli González y Luisana Lopilato en exclusiva. Nuestros hombres nos hacen sentir únicas. Enamoradísima, cuentan que quieren agrandar la familia y comparten sus secretos y experiencias sobre amor, maternidad y fama. Y Agustina Camper, muy cerca de Real. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en nuestro galponcito. Hay algunos mensajes, ¿eh?
Ajá, ¿qué quieren?
Algunos, por ejemplo, los saludos para Jorgito Tucumán, esto lo dice Alba. ¿Usted, Pablo, qué tiene?
Hola, Negro Barton y señor Fábrega, soy Meco, vine desde Salta a verlos. Los sigo desde hace muchos años, manden saludos para mi amigo Mauri, que los escucha desde allá, y muchas gracias a Verónica Cornejo, que me dio indicaciones de cómo llegar hasta este lugar en el que estamos. Estoy al fondo, justo al frente de ustedes, salúdenme.
Ahí está, al ahí. Fondo, justo al frente de ustedes.
Hola. Bueno, y Leana y Estela de Montevideo, Uruguay, bueno, mandan un gran saludo a todos los compañeros de trabajo que hicieron posible el sueño de estar con Dolina. ¿Dónde están? Hola, ¿cómo que hicieron posible el sueño de...? ¿Qué tienen que ver los compañeros de trabajo? Es gratis la entrada acá.
Bueno, sé. Pero déjenlo. Que
bueno, sí. Muchas gracias a ustedes por venir. Y además, Estela le quiere enviar un beso a su amado Rodolfo. ¿A dónde está el amado Rodolfo?
En Montevideo. ¿En Montevideo?
Son novios, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir esta noche aquí.
También para Susana de General Roca, Río Negro. Acabo de ver la hora, es tardísimo.
¿Sí? Bueno, sí, vamos a llamar al zurdo Gansé y todo eso.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Gansé.
Estamos transmitiendo en el día del debut oficial de Pablo Fábregas en La Venganza Será Terrible. Vamos a aplaudirlo. No somos muchos esta noche, hace frío.
Hoy es así,
pero bueno.
Fresquito. Justo el día del cumpleaños de Caco, vamos
y
a
el día del cumpleaños la fecha de Caco por también, eso. Porque... Sí, claro.
Bueno,
le mandé feliz cumpleaños, ¿te crees que me dijo gracias?
No. Sí, porque usted no recibe los mensajes. Ahí en mi celular estaban todos los mensajes.
Estaban todos los gracias.
Ahora le voy a mandar por WhatsApp.
Sí, por ahí.
Sí, dale.
Bueno, le piden, a ver. ¿Qué puede hacer esto? ¿Milonga sentimental?
Podría ser, a ver. Me gustaría.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Es fácil pegar pegar un tajo para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bien, Manu.
Tenemos un pedido de ¿O qué será? Para Ricardo Almagro. ¿O qué será?
¿O qué será? De Chico Buarque, a ver.
Oh, que será, que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, assando nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos bucecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que jura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, sem tudo o sentido. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Bueno, maestro, y nos vamos, ya llega el tiempo de show aquí por Radio del Plata. Para Leandro le pedían Theater Was You, o...
Bueno,
o nada más, o eso.
¿Y nada más?
Sí. ¿Cuál? Theater Was You.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it sing. No, I never had it at all till there was you.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Todo el país, la temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 53%. La presidenta reaparecerá en público en Casa de Gobierno. Esto sucede luego de más de 10 días después del cuadro de laringitis aguda que la afectó. Estará acompañada por el titular del ANSES, Diego Bossio, y el acto será en horas del mediodía en el Salón de las Mujeres del Bicentenario. Aníbal Fernández cerrará su campaña en el Teatro Gran Rex. El precandidato para la gobernación bonaerense por el Frente para la Victoria estará junto a su compañero de fórmula Martín Sabatella. El acto se llevará a cabo cerca de las 19. Por su parte, Gabriela Michetti aseguró que Guillermo Montenegro no conoce al jefe.